Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amables oyentes, muy buenos días, bienvenido en esta madrugada para que escuchen nuestro programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior, de la Universidad Distrital y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo aquí en el municipio de San José del Guaviare, en nuestro departamento Guaviare también. Hoy nuestro tema es programas antirracismo, definir qué es antirracismo primero que todo. Y tenemos varios invitados. Tenemos a Diego Mosquera, un profesional que está aquí radicado desde hace muchísimo tiempo en la ciudad de San José del Guaviare, hombre afrodescendiente. Igualmente hemos invitado a Darío Paiva, un líder indígena, una persona que es educador también y además tiene mucho liderazgo dentro de la comunidad indígena aquí en el departamento del Guaviare. Con ello haremos este programa.
Voces y Regiones.
Me encuentro con Diego Mosquera, un profesional aquí de la región. Bienvenido, Diego, al programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo. ¿Cómo me le va?
Carlos, buenos días y un saludo muy cordial a todos los oyentes de este programa.
Hoy estamos tratando un tema que se llama programas antirracismo, pero quiero que usted nos ayude a definir primero qué es racismo para luego entrar en el tema ya específico.
Carlos, ese es un tema histórico para el caso colombiano. Es un tema de dominio, es un tema de poder, poder del conocimiento, poder económico, poder político. Siempre que uno analiza esas variables, detrás de ella está el racismo. Las minorías étnicas en este país siempre han estado en desventaja en esos tres escenarios. Por lo tanto, eso los hace más vulnerables para el tema del racismo. Cuando uno se encuentra con alguien de una minoría étnica, bien sea indio o negro, sea ron, cualquiera de las categorías que existen en el país, y está bien posesionado, para él no hay racismo, porque tiene unas cualidades académicas que las hace valer, o tiene un poder económico que lo hace valer. Por tanto, el racismo tiene una situación marcada en la pobreza. Donde están estas minorías étnicas, encontramos es pobreza. Por lo tanto, eso los hace más vulnerables, que la gente los excluya de los programas que tiene establecido el Estado para ellos. En cuanto al antirracismo, el gobierno, vía presión de los objetivos del milenio, tema de erradicar la pobreza, por la presión internacional, ha logrado implementar unos programas, ha diseñado normas, regulación para prohibir el racismo. Por escándalos que se han presentado en discoteca del norte de Bogotá, en discoteca de Cartagena, que hay personas afro que han intentado ingresar a esos sitios y por ser negros no les han permitido ingresar a esos sitios. Entonces, eso ha conllevado a que el gobierno tenga que diseñar programas para empezar a eliminar el racismo en Colombia. Y a eso es lo que pues denominan como antirracismo. Por ejemplo, universidades como el Rosario, Universidad de Primera Línea Colombiana, tiene un programa de diferenciación positiva, igual que la Universidad Externa de Colombia. ¿Y qué hacen con esos programas? Es permitirles a personas de esas minorías étnicas, indios, negros, que tengan excelencias académicas, que ingresen a su programa y con ello ir, digamos, empoderarlos para que empiecen a trabajar a favor de sus comunidades y de esa forma lograr visibilizarlas y de alguna u otra forma tratar de eliminar en gran parte el racismo en Colombia. Eso es histórico para la humanidad, no se va a acabar con un programa u otro programa, más aún cuando los programas están centralizados en Bogotá y difícilmente alcanzan a llegar donde se requieren.
¿Usted cree que hay instituciones que realmente les hace falta implementar programas antirracismo? Porque uno nota a través de la historia, como lo dice usted, instituciones como las fuerzas militares, donde llegar a general ha sido casi imposible a alguien indígena o a alguien de la comunidad afro o ron, como dice usted, la iglesia.
Carlos, si uno hace historia, lo primero racista es la iglesia. La iglesia, después de la abolición de la esclavitud, la época del 81, la iglesia nos cerró las puertas en las instituciones educativas, las javerianas y las instituciones educativas de la iglesia. Es decir, si hubiese sido por ello, no hubiéramos conseguido el conocimiento, si fue por la iglesia. Las fuerzas militares han venido depurando en sus filas y le ha permitido ya a algunos afros acceder a ciertos grados de primera línea, coronel, mayor, general. Ahí tuvimos a un paisano Moore, que llegó a ser general de la Policía Nacional, pero también bajo presión del gobierno norteamericano. Es decir, que no fue porque la institución colombiana en sí quería, aunque él tenía todas las cualidades como cualquier alto oficial de la policía, pero siempre le obstruyeron el ascenso hasta que los americanos exigieron, pues, con la llegada de Obama, que Colombia también requeriría darle visibilidad a los afro, y por ello ese año subió al grado de general, brigadier general, y el presidente Uribe se vio en la obligación de colocar una ministra afro en el Ministerio de Cultura. Es un ministerio, digamos, de ministerio, digamos, como cualquier otro, pero uno sabe que no tiene la connotación como colocar un ministro de salud o de hacienda o de cualquier otra cartera de minas, digamos, pues de esa misma importancia. Pero ahí Marcela hizo un ejercicio, digamos, que eso ayudó a visibilizar que en este país hay una población bastante significativa de afros y de indios.
El doctor Cuero, científico. La comunidad científica también ha sido escasa en representación y también no existen programas antirracismo. La crítica que se le ha hecho últimamente al doctor Cuero ha sido a veces, digámoslo así, hasta despiadada.
María Isabel Duzán escribió, le hizo una entrevista hace como 10 días en El Tiempo, y salieron muchos científicos colombianos a decir que Cuero era un científico chimbo. Y luego ya titula otra columna que dice por pobre, por negro y por exitoso, donde hace una defensa de los logros de Cuero. Pero digamos que es un tema de creer que no somos capaces, de creer que los negros son inferiores. Es un tema de una élite, Carlos. En Colombia hay una élite académica que se distribuye en las becas y solo hacen ellos a cierto nivel de becas. Y por lo tanto, Cuero, vía el deporte y vía su disciplina, logró hacer un doctorado y hoy ser un científico reconocido en el tema de la investigación científica. Ha escrito unos artículos y ha ganado algunos premios, que para algunos científicos colombianos que no han escrito ni han ganado premios es chimbo, pero para quienes hemos tenido el placer de leer su más reciente libro, el más reciente que acabó de publicar, se llama Una generación en el limbo, algo así, y el anterior sobre la creatividad. Digamos que lo que él plantea es que a los pobres no nos queda otra opción de salir adelante, que es vía educación y llenarnos de creatividad. Creer que somos capaces de tener éxito en la academia, y él lo demostró y es un símbolo de eso. Hay una discusión de reconocimiento y otro, pero digamos que eso es marginal. Él es un doctor reconocido y nosotros le creemos frente a sus planteamientos.
Aquí en el Guaviare existe bastantes profesores afros, incluso indígenas. ¿No se siente tanto aquí el antirracismo?
Carlos, claro que sí. Nosotros, incluyéndome, hemos desde hace más de 30 años venido contribuyendo a desarrollar esta ciudad, este departamento. Lo hacemos con todas nuestras fuerzas, pero sabemos que el racismo está impregnado en la columna, en los genes de muchos ciudadanos del San José del Guaviare, que creen que son superiores a otros. No, yo nunca lo he visto así, digamos, ni me he creído ese cuento de que yo soy inferior a otra persona. Pero el racismo en San José está en algunas instituciones educativas. De hecho, Carlos, le confieso que hay rectores que no aceptan docentes negros en sus instituciones. Cuando le mandan un docente negro, de una vez lo devuelve. Eso está pasando en San José del Guaviare. Ahí estamos con un grupo de amigos revisando esos temas a fondo, porque, digamos, eso no lo podemos permitir. Nuestra gente ha ingresado a hacer sus licenciaturas, sus pregrados en algunas instituciones educativas de nivel superior, y si ellos les certifican, están diciendo que son capaces de orientar esa área en la que se formaron. No es el rector que define si es o no. Entonces, aquí hay dos instituciones, digamos, principalmente que tenemos información de que actúan de esa forma. Y vamos a tomar decisiones en cuanto a poner las quejas en la Procuraduría para que se hagan las investigaciones respectivas.
Incluso se siente con los indígenas, que creen que son inferiores, ¿no?
Sí, Carlos, eso es una realidad. Afortunadamente en San José la comunidad indígena se está organizando y pues se están formando también para asumir su propia formación. Ya aquí tengo entendido que vía el Quirigua están ellos dando sus temas de no educación, y eso es valioso para ellos y para demostrar que son capaces también de acuerdo a su cultura, a la forma de ver, de su cosmovisión, pues de desarrollarse, porque es que nosotros consideramos que desarrollo es lo que nosotros pensamos que es desarrollo, pero cada etnia tiene su propia visión del mundo.
Diego, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones.
Carlos, a usted y a los oyentes, un feliz día.
Todo colombiano sabe.
¿Cuáles son las funciones básicas del presidente?
Papi, ¿qué hace el presidente?
Ah, pues mira, el presidente tiene tres funciones importantes. Primero, es el jefe de Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que es el que nos representa a nivel internacional. Es la cabeza visible del país frente a los otros estados. Es decir, es el responsable por Colombia ante el mundo. Ese es el primero. Lo otro que hace es ser jefe de gobierno. Como jefe de gobierno, tiene que asegurar el orden dentro del país. ¿Sí me entiendes? Como la seguridad, que se hagan carreteras, que haya comida para todos, o sea, que el país funcione. Y además, es la suprema autoridad administrativa. Eso quiere decir que él es el responsable de la plata del país.
Pa, o sea, sí entiendo, pero dime puntualmente, por ejemplo, él llega el primer día como presidente y qué tipo de cosas hace.
A ver, mi amor, el país es como una empresa gigante, solo que esta empresa tiene que hacer muchas cosas. Sembrar la tierra para que la gente coma, hacer carreteras para que las personas anden, hacer casas para que vivan y así. Pero como el país es tan grande, él nombra ministros para que le ayuden a hacer que cada cosa funcione en el país. Entonces, él llega y de las primeras cosas que hace es nombrar a su gabinete de trabajo.
Bueno, ¿y qué más?
Pues como Colombia hace parte del mundo, hay que relacionarse con el resto del mundo de una buena manera para que existan convenios que ayuden a crecer al país. Entonces, él dirige las relaciones internacionales y nombra diplomáticos y cónsules para que representen a Colombia en los otros países.
Todo colombiano sabe.
Misión de observación electoral 018112101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Ay, papi, pero ese señor nombra y nombra gente, pero ¿qué cosas hace de verdad?
Mira, él los nombra, pero está encima de ellos porque al final él es el responsable. Pero mira, para que no te quedes pensando que todos se lo hacen, te voy a decir algunas cosas que tiene que hacer en persona, ¿vale? Un convenio internacional no es válido si él no lo firma y aprueba. Él es el que en verdad dirige las fuerzas militares. Es el que tiene la última palabra, mejor dicho. Entonces, si él cree que es importante, él puede dirigir una operación militar.
¡Wow! ¿Y qué más?
¿Te acuerdas del tema de la independencia? Bueno, él tiene que asegurarse de que sigamos siendo independientes y hacer que el país no pierda su honra. Él puede declarar la guerra si es necesario.
¡Ay! Pero todo relacionado con la guerra, pues.
¡No! Cuando se hace una ley, por ejemplo, él la sanciona. También él puede hacer decretos, resoluciones y órdenes para que se cumplan las leyes. Además, le toca presentar informes al Congreso para que el país sepa cómo van las cosas.
Ah, ya.
Sí, mira, el presidente en verdad se tiene que asegurar de que el país funcione muy bien. Pero como es tan grande esa labor, él puede obtener ayuda de muchas personas. Los ministros, gerentes y presidentes de entidades del Estado, diplomáticos, en fin. Él los nombra y supervisa y está al tanto de todo lo que pase para que el país esté cada vez en mejores condiciones.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Voces y regiones.
Ahora los invitamos a escuchar una canción que identifica.
El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito.
¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos. Y vengo a contaros una de romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante. Es otro currante con familia y un futuro por por delante. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco.
Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran, no caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel?
Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.
Cuando la bestia racista siente rabia y muerde, cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos. Racismo, imaginación. Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón.
Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. Pero no mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre.
Respira del todo esta brisa. Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Muestra respeto al desigual por sexo, ideología o cultura. Para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura. Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor y la falta de inteligencia y comunicación.
Tú no eres racista, tío, eres imbécil. Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno.
Y todos nuestros nietos eran grises.
¿Cómo quieres que te recuerden? Como aquel que decía que odiaba a negros pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios verás que son blancos como tú.
¿Por qué coño le miras con esa cara si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas? ¿A poco por la amistad de las razas? Difícil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano.
Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Esta va por el papá que lanza insultos un domingo en el bar. Cuando el negro al que idolatra no consigue marcar, el partido está perdido al entrar. El efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex.
Realidad difusa haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desafío de luchar por su amor propio para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios.
Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos, y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro.
No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Con atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón.
Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo.
We'll be right back.
Me encuentro con Darío Paiva, un docente, profesor y líder indígena aquí del departamento del Guaviare, pero sobre todo del municipio de San José del Guaviare. Darío, bienvenido a Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de Bogotá y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo a este programa.
Amigo ingeniero Espinel.
Darío, nuestro tema de hoy es programas antirracistas. ¿Existen programas aquí en el departamento del Guaviare y en el municipio para inculcar el antirracismo, para que no exista el racismo, para que sean reconocidas las etnias del departamento?
No, estructuralmente no existe. Nosotros como indígena, con la dirigencia y las organizaciones, hemos estado luchando para posicionar lo que es la educación, llevar la educación de nuestros jóvenes, los niños, y lo que se trata es que En la educación tenemos un eje central que es la interculturalidad, lo cual trata de ver y asimilar las otras culturas en igualdad de condiciones, pero para nuestros educandos. Pero para la cultura occidental, digamos, para los blancos no existe eso. Entonces la educación debe ser de doble vía, tanto para indígenas, para los afros y para la cultura occidental. Realmente no hay esos programas.
¿Esto sí está dando fruto realmente? ¿La cultura occidental, la cultura de nosotros los blancos, realmente está asimilando que existen otras culturas y otra educación? ¿O solamente desde la parte de ustedes aceptan la doble cultura?
Bueno, algunos profesionales, digamos, que tenga que ver con las disciplinas en el área de sociales, antropólogos, sociólogos y algunos ambientalistas entienden y comparten, digamos, entienden un poco acerca de nuestra cultura, son los que más se nos, creo y entiendo que son los que más nos entienden un poco y evitan un poco que haya eso de discriminación. Y algunos funcionarios que digamos, por su trabajo y por su razón de ser, sus relaciones con las comunidades indígenas, pues tienen algún tipo de entendimiento y algunas relaciones personales que entienden que somos como, que nuestra cultura es como cualquier otra cultura, que tenemos nuestros valores, nuestras tradiciones y que también nuestra cultura es tan importante como la de ellos.
¿Usted cree que realmente existen, por ejemplo, programas en la gobernación donde les den las mismas posibilidades a ustedes de acceder a trabajo, de acceder a estudio, de acceder a becas, de acceder a concursos por méritos? ¿Realmente sí existen los programas? ¿O sienten que hay discriminación por su raza?
No, realmente, digamos, en la gobernación como una ventana o como, digamos, algo que le digan esto es para los indígenas no existe. Todo ha sido a base de, digamos, de lucha, de propuestas, y que muy pocas veces, a veces, pues nosotros logramos alguna beca o algún espacio para que alguno de nuestros congéneres pueda laborar o trabajar. Pero en eso estamos. Depende de la voluntad política y administrativa de cada gobernante.
O sea, no existen programas, si uno diga, la política es esta con respecto a indígenas en el tema educativo, deportes, por ejemplo. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Realmente encuentran espacios realmente para acceder al deporte y a los escenarios?
Digamos, también es de la misma forma como acabo de manifestarle. O sea, pues aquí como tal depende de la capacidad de propuesta y la capacidad social que nosotros lideremos. Porque a la fecha también pues hemos tenido crisis organizativas y eso ha generado que, pues digamos, que los gobernantes nos cierren las puertas. Pero como tal, que haya, digamos, una política realmente establecida en apoyar a los indígenas no existe. Porque yo acabo de manifestarle a usted de que no solamente existe, digamos, discriminación racial, sino que ya hay otro tipo de discriminación en el departamento, lo que es discriminación presupuestal. Ya no hay ni presupuesto para los indígenas. Hay, digamos, exclusión social también. Entonces, todo depende, digamos, de liderazgo y de la lucha indígena, que en nosotros está la responsabilidad de la capacidad para lograr esos espacios.
Yo encuentro, por ejemplo, que existen programas de vivienda, programas de educación para acceder a la educación superior. Sé que existen programas de salud. ¿A usted le llegan todos esos programas?
Bueno, actualmente sucede que, digamos, para la ejecución de los proyectos en las comunidades indígenas se requiere la consulta previa, concertación de acuerdo dado que, digamos, los proyectos que afecten, digamos, las costumbres, las tradiciones, todas las cosas, pues deben tener consulta previa. Y eso es por norma. Cualquier proyecto debe realizarse con consulta previa o concertación. Entonces, pues, eso genera una logística y un gasto para el desplazamiento de los funcionarios o digamos, poder convocar a una comunidad. Ha sido como un obstáculo para las instituciones, para la misma entidad del Estado, que dice, no, es que ir allá donde los indígenas, nos toca gastar, que no hay recurso para esto. Y entonces, eso se cierra prácticamente muchas posibilidades. Eso ha sido, digamos, un obstáculo desde el punto de vista de las instituciones para con nosotros. Pero, digamos, que haya realmente, digamos, planes de vivienda a nivel de instituciones, no. La única entidad que yo he visto que ha estado tratando de hacer proyecto de vivienda es el SENA, que he observado, ¿no? Pues porque creo que es una entidad sana en politiquería, ¿no? Que no hay politiquería, ellos van y lo que ellos se proponen hacer, ellos lo hacen.
¿Cuántas etnias hay aquí en el Guaviare?
Uy, hay bastante. Digamos, grupos así por lenguas, hay bastante. Pero cultura, o sea, agrupado culturalmente, hay 6. Lo que son Nukak, grupo nómadas. Están los seminómadas, que son los Hiu o Guayabero, y están los Iquanis. Ahora vienen los grupos sedentarios, lo que son nosotros los tucanos, tucano orientales, están los curripacos, los puinaves y los carijonas, 6 grupos. Y lenguas pues son muchas, nosotros solamente los tucanos hablamos, el grupo tucano oriental que somos la mayoría, tenemos aproximadamente unos 16 dialectos.
Darío, entonces en lengua despidámonos del programa y demos las gracias al Ministerio del Interior y a la Universidad Distrital.
Musane, musane yaba durkuto ini michane noano higani musane yaba yu masane saluda y tine. Muchas gracias.
Teníamos a Darío, muchísimas gracias Darío Paiva, líder indígena del departamento del Guaviare, pero sobre todo aquí en San José del Guaviare. Hemos llegado al final de nuestro programa Voces y Regiones. Hoy con un tema bastante importante, trascendental, programas antirracismo. Esperamos que, amables oyentes, ustedes hayan disfrutado de este espacio, de los conocimientos que nos entregaron Diego Mosquera por parte de la comunidad afrodescendiente y Darío Paiva por parte de la comunidad indígena de aquí del departamento. A ellos muchísimas gracias por estar en nuestro programa. A ustedes los esperamos nuevamente en el próximo programa con temas bastante interesantes. El Ministerio del Interior, la Universidad Distrital y la emisora comunitaria los invita a que nos escuchen a las 5 de la mañana, lunes y viernes. Buen día.